Para eso está con nosotros el licenciado psicólogo.
Psicólogo.
Psicólogo, ¿para qué meto esa palabra antes? Es Pablo Larroca, ahí ya lo escucharon para hablar de esto, que la verdad que es delicado. Y cuando vos ves índices te alarman, y cuando vos lees los diarios siempre algún caso hay. Pero bueno, está bueno hablarlo, y se va instalando, y tiene repercusiones. Y eso ya es un aspecto sumamente importante. Yo quería hablar con Pablo hoy de qué rol le damos a las movilizaciones, a las luchas de las mujeres, al acompañamiento también de muchos hombres hoy siendo partícipes de estas movilizaciones. Uh-huh. ¿Cómo estás, Pablo? Un placer,
¿qué tal,
como siempre.
¿Qué tal, Pablo? Bien, bien, todo muy bien.
Voy por ese lado.
Ajá.
¿Qué rol le das a eso?
Yo creo que el movimiento de las mujeres en general está generando un cambio de época que me parece que está bueno desde lo revolucionario que es. De una revolución que tiene que ver con el repensar las prácticas que no han constituido eternamente, todas las modalidades sociales e institucionales que tenemos en la vida cotidiana, a repensarla para poder hallar allí, y eso es lo que le da más fuerza a esto, que uno busca hallar algo y encuentra.
Ahí está.
Se encuentra realmente con modalidades que son estrictamente machistas.
Tal cual.
Entonces, yo creo que el movimiento feminista en tanto...
Te combatimos en el mismo terreno, le dijeron, ¿no?
Se metieron en el mismo lugar donde estaba el enemigo, ¿no? En términos ideológicos, digo, el enemigo, porque el enemigo no es el hombre. De la mujer no es el hombre el enemigo.
No, seguro.
Se habla más de un...
El machismo el enemigo.
De un pensamiento, de un formato que se ha quedado instalado en las formas de relacionarnos en la vida cotidiana, en las instituciones, que tiene que ver con una, como hemos dicho otras veces, ¿no? En una, un lugar de superioridad del hombre respecto a la mujer, que queda en un lugar de más bien de secundario, ¿viste? De sumisión. Ayer escuchaba esta frase tan conocida por muchos de detrás de cuando por ejemplo se habla de un prócer, es decir, detrás de todo hombre hay una gran mujer, ¿no? El lugar de la mujer.
Puede
ser importante en tanto y en cuanto el que acompaña a un hombre importante.
Claro, que está delante del hombre, arriba.
Exactamente, ¿no?
Seguro.
Y eso ya hoy, por suerte, uno empieza a ver que en las nuevas generaciones ya eso es algo que hasta suena raro. ¿Cómo que era así eso? ¿No? Eso produce genera la celebración de la situación por el cambio que se está generando. Pero
a mí me da una sensación de que aparte este movimiento feminista que se da en varias partes del mundo, porque estuve leyendo, con grado de importante preparación intelectual a la hora de debatir temas. Te digo las chicas en este caso que son partícipes de estas agrupaciones que se manifiestan. Hay un grado de preparación por lo menos para manejo de leyes, de cuestiones que es interesante, ¿no?
Toda posición política, y que esa posición política tenga que ver con una lucha que hay que sostener y como que es intensa, exige a quien lleva esa lucha un nivel de preparación inevitable, es decir, necesitas formarte en lo que es la lucha de clase,
en lo que es
el estudio de género, en lo que es el funcionamiento de los diferentes tipos de instituciones. Vos fíjate que desde el feminismo se habla de todas las ramas, desde la sociología, desde la abogacía, el sistema jurídico, el sistema de salud, atraviesa todas las instituciones. Entonces cada representante de cada institución o quien profesa una determinada línea, una determinada disciplina, tiene algo para decir al respecto. Es decir, no es algo que queda como únicamente para cierto tipo de sector.
Seguro.
Cuando realmente pensás el feminismo y hablás desde el feminismo, podés hablar desde cualquier lugar.
Seguro, ahí está.
Desde cualquier lugar. Y eso creo que al lado de otros ismos que hemos tenido a lo largo de la historia, esto parece algo que viene a generar una movilización en las estructuras. No es algo que está en el maquillaje nada más, en la parte superficial, sino que va al hueso.
Seguro.
Va a la estructura, sí. Y creo que eso es lo rico para para poder ser mejor, uh-huh, porque creo que esa es la idea.
Seguro, seguro.
Poder seguir pensando cuáles eran las cosas que nos ubicaban, uh-huh, en un lugar irracional.
Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, coincido plenamente. Lo que, a ver, te lo voy a plantear a vos, que es algo que yo veo. El tema de, en la política y las nuevas estructuras de la política, proponen el cupo. Hay un machismo escondido ahí también, de decir, che, tenemos el cupo femenino y tenemos que reservar los lugares a las mujeres. Pero no hay un grado de capacidad, porque vos decís, tenemos que respetar un cupo. No, que se lo ganan porque tienen méritos, sí, para ganárselo, sí, sí, ¿o no? Sí. Hay como un machismo y te damos lugar porque la ley dice que tenemos que tener un cupo femenino.
Sí, sí, pasa que la primera habilitación...
Claro, es como el primer paso.
Ingresa por ahí, por claro, legal. Bueno, se debe dejar ese cupo. Estuve viendo... Creo que producto de lo que fue Lollapalooza, uh-huh, de hace 2 años atrás, más o menos, Lollapalooza, que es este festival, sí, enorme, internacional, uh-huh, que vienen un montón de artistas importantísimos.
Sí, sí, sí. En Buenos Aires, ahí en el campo de polo, creo.
Exactamente. Que. Exactamente. Claro, ¿qué lugar se le daba? Digamos, todas las bandas eran de hombres.
Seguro, seguro.
Había aisladamente alguna, uh-huh, mujer, ¿no? Entonces... se dispuso, ¿no?, que haya equidad, digamos,
ahí en cantidad.
Uh-huh. Ahora, una de las cosas que uno puede ir apareciendo en el pensamiento es decir, bueno, pero entonces no es la calidad, ¿no?, lo que se busca.
Uh-huh. Sí, sí, porque si es por cupo, sí.
¿No? Claro, hay 10 cupos. Uh-huh. Tiene que ser 5 de mujer y 5 de hombre. Ahora, no deberían ingresar allí quienes tengan mayor mérito musical, pongamos, seguro, por caso, en este caso, ¿no?, puntual, de Lollapalooza, musical o de venta, como se quiera, uh-huh, independientemente del género al que pertenezca, y hasta yo ahí digo sí, mientras, uh-huh, sigo avanzando en el pensamiento. Ahora también digo, bueno, pero como estamos en un momento de cambio, también las personas que tienen cierto, mujeres, uh-huh, que tienen capacidades, no se han podido mostrar en grandes escenarios, uh-huh. Y creo que es momento de que eso se pueda lograr.
Seguro.
¿Sí? Y también otra cosa, otra cosa que voy avanzando mientras pienso, uh-huh, esto, que es como un debate interno, ¿no? Uh-huh. Un ida y vuelta. También lo que se ha considerado como, por ejemplo, en este caso, musicalmente excelente, uh-huh, ¿no tiene también un trasfondo de construcción que es está basado en el hombre, uh-huh, y que por ende esa excelencia... no se basa en lo que se juzga de excelencia, no tiene que ver con el juzgamiento que hace un hombre de otro hombre, en todo caso.
Uh-huh, uh-huh. Sí, 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 sí.
Entonces hay que...
Te lo planteaste.
Habría que romperte entonces también con eso, y para eso estas medidas son importantes. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Por más que uno diga, bueno, pero sería bueno que haya la excelencia. Uh-huh. Si una mujer o un hombre no tiene la excelencia suficiente para estar en un escenario... Digo este ejemplo, puede ser ese, la vacante política.
Lo político pasa, hoy las cámaras legislativas tienen que armarse por cupos.
Puede armarse porque
exactamente. No, empieza un varón y después así, o empieza una mujer y van sucesivamente.
Sí, 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 sí.
Pero a mí lo que no me gusta es la palabra, el cupo femenino, ¿me entendés? No es armamos la lista de diputados, no importa quién esté, si te lo merece... Después, si querés intercambiarlo, es otra cosa. Uh-huh. Pero la palabra que suena es cupo femenino.
Cupo femenino, sí.
¿Entendés? Es como
y vos lees de eso como una secularización del machismo.
Claro, ¿no? Tal cual. Damos el cupo femenino, ¿viste? Nosotros, uh-huh, varones, damos el cupo femenino. Uh-huh. Me suena así, ¿no?
Suena como a un poder que tiene el hombre, claro, que le otorga un derecho a la mujer. Uh-huh.
Posiblemente, sí, está bueno porque han ganado mucho terreno y lo celebramos. Uh-huh. Pero por ahí esa frase, como hablábamos una vez del femicidio y ante, uh-huh, el crimen pasional, eso va variando, ¿no? Uh-huh. Y después lo otro que te quería
preguntar. ¿Cuántas cosas con el lenguaje?
Viste, ¿eh? No, el lenguaje juega un rol. Y el otro día leía una nota, que es lo que te planteé fuera del aire, que hablaba cómo hay sociedades más preparadas para recibir los, uh-huh, cambios, uh-huh, o recibir los nuevos paradigmas, ¿no? Y hablaban de sociedades, decir, che, bueno, vino el feminismo como un movimiento. Y hay sectores que lo aceptaron, uh-huh, y rápidamente se instala la equidad, y hay sectores que son dificilísimo. Uh-huh. Argentina está entre los sectores dificilísimos.
Sí, 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 sí.
El otro día había dos chicas dándose un beso en una plaza y un tipo termina pegándole piña, ¿no? Uh-huh. Y le voy a decir, mirá vos cómo nos está costando todavía,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Hay como una raigambre todavía muy tradicionalista, uh-huh, en las formas de estar en sociedad y de ser para con nosotros, uh-huh, que no da lugar a pensar... no da lugar a las posibilidades, a los diferentes tipos de posibilidades que hay en los vínculos, uh-huh, de las personas. Uh-huh. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la capacidad, la capacidad que tenga cada persona para poder pensar esto, ¿no? Vivimos una sociedad que, si bien se ha intentado que sea más equitativa para diferentes clases, ¿no? No obstante, es necesario pensar a diario cómo comer, cómo generar dinero para llegar a comer, vestirse y las necesidades básicas. Cuando es tan brutal, tan animal el esfuerzo que hay que hacer para lo básico, para las condiciones de nuestra existencia desde lo animal, porque necesitamos comer como un perro, la necesitamos igual que cualquier un ave.
Y si tenés hambre vas a por cualquier cosa, ¿no?
Claro, y si el esfuerzo que hay que hacer se reduce a lo que es más animal de nuestra existencia, ¿qué lugar va a haber para poder pensar en algo que va más allá de lo netamente vital, como puede ser una elección sexual, una elección de pareja? Sí,
está bueno lo que decía, está bueno.
Estamos muy limitados por un creo y que Latinoamérica toda.
Sí, cuando yo esta nota quería hablar de Latinoamérica, no era puntualmente Argentina. Te voy a meter en algo polémico, pero bueno, lo vas a aceptar porque estamos al aire y
yo me animo a todo.
Nos atraviesa también una religión. ¿Qué rol juega eso a la hora de hablar, no? De que la mujer sale de la costilla del hombre, por empezar.
Sí.
Pero te digo, ¿qué
y
rol
juega? Y que fue la que ofrece la manzana, es decir, seguro, que es ella la originadora del pecado original.
Seguro. A María Magdalena le hicimos de todo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué rol crees vos poner en el análisis? Para mí juega un rol importante porque nos atravesó del que llegó Colón, más o menos, ¿no? Uh-huh. Sin siglos igual pusimos hoy. ¿Qué rol ves ahí?
Yo creo que el rol, más que rol, porque eso hablaría de como de un participante que se agrega, digamos, ¿no? Yo creo que está en la estructura misma de la discusión. Porque la discusión que se plantea desde el feminismo,
sí, es parte, seguro.
Desde hacia las instituciones, es justamente poder pensar, y esto tiene que ver con lo que vos decías, de que hay mucho pensamiento detrás, mucha gente muy formada, muchas intelectuales, y también hombres intelectuales, que trabajan en esta cuestión, y el trasfondo es el trasfondo religioso. Lo que ha alimentado a que la sociedad sea una sociedad patriarcal, una sociedad machista, que coloca a la mujer en un lugar de sumisión, de ser una subordinada para las tareas menores, etcétera, es la religión. La religión tiene un pensamiento y una forma de considerar los géneros, los dos géneros, hombre y mujer, lo único posible para la religión, desde un sesgo netamente machista.
Sí, totalmente, ¿no?
Ahora, si bien desde las sagradas escrituras, digamos, ¿no? Desde la Biblia ya aparece esta cuestión de cierto lugar relegado de la mujer, también es cierto que la religión no ha sido siempre la misma durante los 2000 años de su existencia.
No, seguro. Hay estructuras que tratan de mantenerla, que son muy cerradas, no vamos a decir,
que
pero...
de mantenerla y que creo que esa... El problema, digo yo, no es pelearse con lo que es... obvio. Si no sé, una religión X, el catolicismo, dice o trata de generar que la mujer debe desempeñarse en las tareas domésticas, es muy obvio eso. Y ponerse a discutir con eso, me parece que es también ser la resistencia que el poder necesita. El poder también necesita una resistencia,
seguro,
que le sea funcional. Porque la resistencia justamente es la que le da ese poder. Ahora, es como rascarse donde no pica. Digo, ¿qué pasa si nos rascamos donde no pica? ¿Qué pasa si nos preguntamos en donde no hay ruido todavía? En donde no es tan claro y tan obvio la forma del pensamiento machista religioso. Y yo creo, y lo veo, que en muchas cosas la religión muta, cambia, se transforma. Y mucho del pensamiento religioso está en los decires cotidianos que no son religiosos.
Seguro, ahí está.
Pero el trasfondo sigue siendo
sigue
ese.
Sigue siendo, sí, sí.
Por
sí.
ejemplo, voy a uno, el matrimonio.
Se lo hemos hablado.
Básico bueno, acá, el matrimonio. ¿Dónde está el formato del matrimonio? ¿Dónde nace? No, bueno, no hace falta la iglesia, pero el formato es el mismo. Digo, y si lo sostenemos de la naturalización o de cierta forma que, bueno, avalamos de que es así porque es así, ya lo continuamos, ahí está el pensamiento religioso también que se ha mutado, se disfraza, se transforma, ¿no? Entonces, poder preguntarnos sobre las cosas que pensamos, los lugares que transitamos o las cosas que decimos tienen un fondo religioso, es poder ir con la pregunta del feminismo en su máxima expresión, ¿no? Porque es a preguntarse por las bases. Y lo que pasa en el feminismo es que hay mucha discusión interna.
Seguro.
Y eso es lo rico.
Sí, sí,
porque
el
no
debate.
Estamos hablando de un dogma. Donde todos coincidimos y opinamos lo mismo y vamos en esa dirección.
Seguro.
Hay diferentes formas de pensar cómo se va instalando esta nueva era, por decirlo así, que propone un pensamiento que busca romper con el status quo eterno que ha habido. Y creo que eso ahí está lo rico, ¿no?
Seguro.
Que se puede inmiscuir en diferentes terrenos, hablar de diferentes cosas, en diferentes lugares. Y el discurso religioso me parece que es el trasfondo, es el escenario.
Sí, sí, sí. Y aparte es totalmente un contrapunto a esto. Por eso también a veces esta estructura mueve en cimiento, ¿no? El feminismo con muchos cuadros preparados, pero a su vez plano, no hay tanto piramidal, no hay una cabeza tan marcada, sino que son varios los sectores. Esto te rompe algunos cimientos, o por lo menos te lo ven peligrar de alguna manera.
Sí.
¿Eh?
Sí,
más cuando la estructura que está del otro lado, en este caso la religión, es una estructura machista y hay que decirlo porque es así.
Sí, y yo creo que...
Si no, miren el Vaticano.
Claro, sabiendo estas cosas, saber qué hacer con el otro. Porque a veces sabiendo estas cosas no peleamos con un religioso. Y no peleamos con Juancito el religioso. ¿Sí? Juancito es un tipo... Que hace con la vida lo que puede, como uno. Y,
seguro, eso está.
Y creo que.
Lo comparto totalmente.
Que hay una angustia que se genera también por el rompimiento de las estructuras que nos sostienen. Y esto es el cambio de época, puntualmente. ¿Qué es cambiar de época? Y que aquello con lo que yo me soporto, con lo que yo me sostengo en el pensamiento, en la forma de ser, en lo que se debe y no se debe hacer. Se cuestiona y quedo en el aire. Si me sacan eso, no encuentro nada donde sostenerme. Y genera una angustia. Recuerdo al padre, un padre que circuló en las redes, ¿sí? Cuando se estaba discutiendo fuertemente esto de la educación sexual integral, un padre yendo a una escuela diciendo que le iban a enseñar educación sexual y que le iban a enseñar a su hijo, que tenía creo que 7-8 años, cómo ponerse un preservativo y demás. Y yo recuerdo haberme enojado con ese tipo, que fue una escuela en Buenos Aires.
Sí, recuerdo.
Y haberme molestado y haber dicho y empezar, ¿no? Con un montón de cosas, de hipótesis, de razonamientos que hago y que sé que tienen una validez concreta fuerte y que no es fácil contraargumentar. Y vino un colega y me dijo, Pablo, ese tipo está angustiado. Emanuel me lo dijo. Ese tipo está angustiado. Puse a pensar. Claro. Se le desarma el orden establecido.
Sí.
¿Y qué es ese orden establecido? Uno es la religión y el más fuerte. Pero ante la existencia misma, esto lo dicen pensadores del siglo pasado, del siglo del 1800, que intentaban leer lo que es la modernidad. La modernidad comienza hace 300 años.
Es moderno, y cree que lo último
y moderno tiene una historia de hace 300, 400 años. Y que decían esto, que la existencia es efímera, todo se termina, todo se degrada, nosotros vamos a dejar de estar, los que conocemos van a dejar de existir, todo va a cambiar. Ante algo que fluye así, donde todo es efímero, genera un vértigo, que si no te agarrás de algo,
Sí, 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 sí.
Te angustias.
Te lleva puesto.
Te lleva puesto. La modernidad te lleva puesto. Uh-huh. Porque ya no hay ninguna garantía de que después de morirnos uh-huh. vamos a encontrar un paraíso.
Sí, el Edén, ¿no?
Uh-huh. Entonces, poder entender cuando una persona está agarrada de algo. Uh-huh. Porque capaz si se suelta eso no se encuentra con nada.
Sí, 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 sí.
Entonces hay que tener un cuidado. Y creo que ahí es donde lo más rico del uh-huh. pensamiento feminista o lo que está generando. Es que la salida es pensar,
uh-huh. sí, sí,
seguir
sí,
discutiendo, uh-huh. intercambiando, leyendo, uh-huh. conociendo.
Uh-huh. Y que aparte provoca que vayan surgiendo nuevas cabezas, ¿no? Que a veces son, en una embocás un pensador de primera que uh-huh. te mueve todos los cimientos,
sí,
¿no?
Sí, sí,
pero
sí,
surge
sí.
a partir de ahí.
Y eso, y eso es riquísimo, y eso uh-huh. es riquísimo. Uh-huh. Por eso, porque además no olvidarnos del otro, ¿no? Por más llevar la bandera... del pro aborto, uh-huh. llevar la bandera del pro vida, uh-huh. A veces nos hace que invisibilicemos al otro, uh-huh, uh-huh. el otro con sus carencias, sus posibilidades, como las mismas, las que
seguro.
Uno mismo tiene.
Seguro.
Uh-huh. Y vamos a seguir conviviendo con ese otro, que puede ser un vecino, puede ser un compañero en la facultad, uh-huh, puede ser un compañero de trabajo.
Sí, pasan hasta en los núcleos familiares.
Puede ser claro, puede ser el compañero de vida, uh-huh, la misma pareja uh-huh, en la cual uh-huh. se piensa diferente. Uh-huh. Poder analizar esto y sacarle el jugo desde lo intelectual, desde el pensamiento, del razonamiento y la discusión uh-huh. pasional, pero sin aniquilar al otro. Uh-huh. Lo que se ve en las redes y demás es una lucha donde se gana quien aniquila mejor al otro en la argumentación, en la retórica. Uh-huh. Y creo que eso termina siendo muy dañino porque antes de todo, antes del feminismo, antes del valor de la mujer, está el otro. Uh-huh. Que no importa qué origen tenga, nacionalidad, qué género, es un otro.
Seguro.
¿No? Y creo que eso está antes que después todas las categorías que podamos hacer.
Seguro. El tema es que también dentro de esos otros, el odio, el enojo anda ahí dando vuelta constantemente. Por eso aparecen los escenarios xenófobos, misógenos y toda esa cuestión que después vemos manifestaciones de odio
que
a mí me sorprenden, che, negativa. Uh-huh. Aparte, esto lo voy a decir yo, ¿no? Con gente que conozco.
Claro,
que me veo sorprendido totalmente el grado de enojo y odio que hay, que uh-huh. vos decís, sea por cuestiones de sexualidad, sea por cuestiones de feminismo, sea por cuestiones políticas, y sea por cuestiones de sectores, de sectarios, uh-huh. ¿no? Vos decís, ¿qué grado uh-huh. de odio?
Ahí estará la diferencia con la que vos mencionabas recién, de cómo en Holanda se instala cierto pensamiento que uh-huh. perfecciona la vida en sociedad, la vida individual, el pensamiento, y acá cuesta tanto.
Sí, sí, sí.
Y creo que tiene que... Ahí está la diferencia.
Deben tener sectores de resistencia, pero son como más rápido. Lo leía la otra vez, por eso te lo pregunté fuera del aire, de que es como más aceptado el cambio, más rápido. La evolución uh-huh, es más rápida. Uh-huh. Vos decís, mirá vos.
Bueno, la educación uh-huh. te da esas cosas.
Va por ahí, va por ese lado.
La educación te da esas cosas. Uh-huh. Yo doy clase en la facultad, en WADER, uh-huh. en la Tecnicatura de Acompañante Terapéutico, Y utilizo el todes uh-huh, uh-huh. Y el chiques y el lenguaje inclusivo.
Sí, sí, sí.
Con mi propio acostumbramiento, que no es el de hablar de esa manera, uh-huh, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero voy a esto, ¿no? Que en la facultad, en el ámbito universitario, ya se habla de eso. Uh-huh, uh-huh. Y se habla con eso, en este caso que hablamos de un lenguaje inclusivo. Y siempre fue la universidad el semillero,
sí, 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 sí. Uh-huh.
fue el antecesor, ¿no? De lo que iba a venir después, uh-huh, uh-huh. ¿no? En términos de discusión, en términos de lo que se va a instalar socialmente, o en términos de a veces lo que no se va a instalar, pero ahí se habla.
Seguro, hasta te diría ideológico, ¿no?
Sí, seguro.
Uh-huh. Sí,
y entonces, entonces hay tanta resistencia, y justamente por eso, porque encontramos una pobreza educativa, uh-huh. no por las instituciones que hay, porque son muy buenas y hacen mucha fuerza para que poder sostenerse, ni hablar el caso de la UADER, uh-huh. que es un caso muy particular, sino porque no es lo que predomina en una sociedad donde todos los días tenés, como decía al comienzo, uh-huh. tenés que levantarte pensando cómo vas a conseguir comida.
Seguro. Uh-huh.
¿No? Y desde ese lugar no podés ponerte a pensar y a teorizar qué dijo aquel tipo que uh-huh. pensó un montón esto que yo estoy pensándolo ahora y me creo muy original y uh-huh. ya lo pensó otro hace 150 años. Uh-huh. ¿Qué dijo? Ya lo dijo otro. No estoy diciendo nada original. ¿Qué uh-huh. paso doy en relación a mi antepasado? Uh-huh. ¿Qué salto superador doy? cuando tengo una condición de vida que me exige ver cómo me alimento, cómo me visto, cómo trato de educar a mis hijos.
Seguro, seguro. No, es muy difícil.
Y creo que esa es la sociedad que tiene Latinoamérica, que va en busca de seguir generando, de seguir luchando, pero que la resistencia se produce porque cuesta poder romper las grandes estructuras tradicionales. Ahí es donde se mete la religión.
Tradicional y de poder. Y
de poder.
No, de poder, porque de te poder. Lo bajan eso.
Estamos hablando
de poder. Che, qué linda charla, ¿eh? Bueno, Pablito, nos encontramos el lunes que viene. Che,
el lunes
bueno,
que viene es feriado.
El lunes que viene es feriado. Mirá, me lo marcó, lo tiene así, en fosforescente lo tiene, ¿eh?
Pasa que
me dejó terminar, che.
No, él me consultó. Él me consultó si nosotros estábamos los feriados la otra vez.
¿Por qué?
No,
yo sí lo tengo marcado, así que en amarillo.
Él me consultó.
Pero hay un motivo por el cual, si de no haber sido feriado, quizás se ponía en juego mi concurrencia en la radio, porque mi hijo está por nacer en mañana pasado.
Qué lindo. Bueno, tenerlo al tanto.
Estoy cerca de eso.
Qué lindo momento, ¿eh? Bueno, lo mejor entonces para la familia, un nuevo integrante se viene ya dentro de poquito. Qué lindo momento, ¿eh? Para mí fue uno de los más lindos de mi existencia, la llegada de mi hija, ¿no? Así que hay que disfrutarlo, ¿eh? Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con...